Ajá. Y aquí en este libro hay un li en este libro, en este curso hay un libro que les quiero pedir que compren para este discipulado, y ahí está el señor de la librería atrás, que se llama Discursos a mis estudiantes. Discursos a mis estudiantes. Discursos a mis estudiantes. De Spurgeon, perdón. No les dije, ¿eh? De Spurgeon, Spurgeon. Ese me gustaría que a la mayor brevedad lo pudiéramos comprar para que lo empecemos. Vamos a tener como un libro de texto ese libro, y lo vamos a ir leyendo en este tiempo. Vamos a irlo leyendo y vamos a ir comentando lo que va ocurriendo. Esa va a ser una parte de este discipulado. Pues bueno, hoy voy a hablar acerca de cuando Dios nos llama. Él nos llama por estas razones que ustedes y yo estamos comentando esta tarde: para continuar la obra, para poder avanzar, para poder establecer el reino, para delegar en otros. Y también nos llama por una razón: para que nosotros enseñemos, comuniquemos a las demás personas, a la siguiente generación, la palabra de Dios. Veo el ministerio del Señor Jesucristo y encuentro que Él no llamó a grandes multitudes, sino que se enfocó en un grupo muy pequeño. Y con ese grupo muy pequeño, primero de dos, primero llamó a uno, luego ya eran tres, porque el otro llamó a su hermano y ya eran tres, y se fue multiplicando hasta llegar a 12, y al final le quedaron 11, ¿no? Pero con esos, después, aunque es elegido Matías, ya no lo llamó el Señor, sino lo llamó por medio de la iglesia, y es ahí donde usted y yo entramos. Nosotros somos esa parte de Matías, que no nos llamó directamente Jesús físicamente, pero nos llamó Jesús a través de la iglesia, a través de los apóstoles. Y entonces venimos a ser esa parte complementaria de las personas que el Señor está discipulando. Y esa enseñanza entonces es para las siguientes generaciones. Tenemos que conocer lo que vamos a enseñar. Si nosotros hemos sido llamados por el Señor, porque cada uno de ustedes tiene un ministerio. Son líderes, son pastores, son supervisores, están en la alabanza. Cada uno de ustedes tiene un llamamiento, tiene un ministerio específico, y entonces Dios nos llama y nos pone como personas que van al frente para poder enseñar a otros. Pablo le decía a Timoteo, que es nuestro versículo clave de los cursos, segunda de Timoteo 2, que dice: encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, un cristiano en realidad es llamado por Dios para ser un maestro. Jesús esencialmente fue un maestro, y no solamente fue un maestro de la palabra, fue un maestro de vida. ¿Quieres una hoja o un cuaderno o algo? Ah. Fue un maestro de vida, fue un maestro en donde enseñó con su propia vida a los demás. Entonces, tenemos que conocer lo que vamos a enseñar. No podemos enseñar de Jesús o hablar de Jesús si no lo conocemos, porque el conocimiento imperfecto siempre se va a reflejar en la enseñanza imperfecta. Entonces, tenemos que saber que el maestro eficaz siempre enseña lo que fluye de una vida plena. Es decir, no podemos enseñar lo que no sabemos y lo que no somos. Va a fluir desde dentro lo que nosotros enseñemos. Entonces, es muy sabida esta ley de que si dejas de crecer hoy, dejas de enseñar mañana. ¿Cuál es el problema de la educación en nuestro país? Ese. Que muchos no se capacitan, no se siguen capacitando, no siguen creciendo, y entonces hay un estancamiento. Y en lugar de que la enseñanza fluya de un río, fluye de un lago estancado por muchos años. Vienen gobiernos, lo quieren cambiar, y lo único que cambian son algunas formas, estructuras, pero la educación, en lugar de avanzar, se estanca. Entonces, ni la personalidad ni la metodología pueden sustituir esto de que si dejas de aprender hoy, dejas de crecer y de enseñar mañana. Entonces, tenemos que estar aprendiendo, porque no podemos comunicar desde un vacío. Si yo te digo, Richie, ven y háblanos, te voy a pedir que nos hables, háblanos de China. Entonces, Richie va a venir, se va a parar y va a decir, bueno, China está en el Medio Oriente, ¿no? Pero si yo le digo a Richie, háblanos de Yautepec. Richie ha vivido en Yautepec, has vivido en Yautepec toda tu vida. Entonces, él conoce las colonias, sabe dónde se mueve, etcétera, etcétera. No podemos hablar desde un vacío. Entonces, no podemos impartir o dar lo que no tenemos, lo que no poseemos. Entonces, necesitamos conocer verdaderamente al Señor para poder dar al Señor. En este tiempo tenemos como objetivos inducirnos mutuamente a una vida de oración, aprender cómo predicar, aprender a ser discípulos y a ser líderes en todo lo que Dios nos ponga a hacer, todas las áreas, la vida, en la familia, etc. Ahora, cuando digo predicar, no estoy diciendo que ya los voy a subir a predicar y no, pues la próxima ya no vengo. No, no, predicamos todos, todas las personas predicamos a Cristo, porque esa es la predicación. Entonces, tenemos que seguir creciendo y cambiando. Creciendo y cambiando. La palabra de Dios no cambia. ¿Están de acuerdo? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No cambia. Pero mi comprensión de la palabra, sí. Porque soy una persona en desarrollo. Entonces, aunque la letra, aunque la palabra sea la misma y no cambia, mi comprensión de esa palabra sí va a cambiar. Usted no puede saber de que Dios es amoroso si Dios no le ha perdonado un pecado. Tú no sabes si Dios verdaderamente, y digo verdaderamente, es el Todopoderoso, si no ha sacado a alguien de la tumba, alguien que está a punto de morir y tú viste que lo sanó. Entonces tú tienes la esencia de que no solamente Dios sana de manera lógica, lo sabes y lo conoces, sino que lo has vivido, sabes que Dios sana, o la provisión o cualquier otra característica de Dios solamente viviéndola. Entonces, muchas veces las situaciones que vamos pasando, las pruebas que vamos pasando, tienen que ver con que Dios se quiere revelar a nosotros. Él quiere revelarse a nosotros por medio de todas esas pruebas y que lo vayamos conociendo. Entonces somos personas que estamos desarrollándonos. Por eso Pedro al final de la segunda carta dijo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia es crecer en el conocimiento, crecer en la presencia. Ahora, para poder llegar a ese punto, necesitamos tener una actitud de humildad. Una actitud de humildad que reconoce que no hemos llegado o que no hemos alcanzado la punta de la montaña, que no hemos llegado a la cúspide. Porque una persona que piensa, yo ya no puedo, yo ya lo sé todo, yo ya no tienen que enseñarme, pues finalmente ha dejado de crecer. Entonces la persona que aplica este principio de la enseñanza siempre está preguntándose, ¿cómo puedo mejorar? Es una pregunta que yo quiero que ustedes toda la vida se estén haciendo. Los orientales llaman esto net kaizen, y tiene el kaizen tiene que ver con, si yo hago esto hoy, tengo que ver de qué manera puedo mejorarlo mañana, y mañana que esté mejor voy a ver cómo puedo mejorarlo, y así es una calidad constante. Esa es la razón por la que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se levantó de las cenizas literalmente y se ha convertido en una potencia mundial por esa actitud, perdón, esa mejora continua, ese kaizen. Nosotros generalmente como cultura llegamos a un punto y decimos, pues ya, y nos acomodamos. Somos personas que necesitan que nos digan qué tienen que hacer, somos personas que necesitan que nos marquen un ritmo, porque si no, nosotros no tenemos la actitud de tener la, ¿cómo se dice?, la creatividad, la disponibilidad, la agilidad de decir, bueno, yo no necesito que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Yo veo que hace falta, yo tengo que hacer lo que voy a hacer. Y eso entonces es un pensamiento. La pregunta es, ¿cómo puedo mejorar? Y aunque lo estoy hablando ahora para lo que es esta área espiritual, en realidad es una filosofía de vida. ¿Cómo puedo mejorar? No quiere decir que lo hagas mal, quiere decir que lo puedes hacer mejor. Eso. Entonces, considérenlo de esta manera. Mientras vivo, aprendo. Y mientras aprendo, vivo. Mientras vivo, aprendo. Y mientras aprendo, vivo. Que la figura que usted deje a sus generaciones siguientes no sea de una persona echada sin hacer nada. Que digan, ¡ah, el abuelo ya está en su hamaca rascándose la panza! Sino que ellos digan, mi abuelo siempre estaba leyendo. Mi papá siempre estaba leyendo, siempre estaba en un libro, siempre estaba investigando algo. Porque, ¡ah, estaba viendo su serie de siempre! Eso va a ser una gran diferencia en tu vida, pero va a traer un impacto a las generaciones que vienen detrás de cada uno de nosotros. Recuerdo, yo siempre que me acuerdo de mi abuelo, porque tengo vaga luz de mi abuelo, siempre estaba leyendo. Y de mi papá terminó la escuela primaria, él echa relajo porque dice que terminó también la secundaria, pero la barda, dice. Dice, nosotros hicimos esta, yo hice aquí la secundaria, dice, ¿no? Y terminó la barda. Aunque fue un hombre que no terminó más que la primaria, siempre fue un hombre que se interesó en, antes, o no sé si todavía, estas revistas de Reader's Digest, estas revistas de muchos artículos, selecciones, y muchas vendían libros, ellos vendían libros y enciclopedias. Entonces, todos esos libros todavía los tiene mi papá en su casa, yo por aquí tengo uno o dos, pero hay uno muy especial que se llama La Fuerza de las Palabras. La Fuerza de las Palabras. Es un libro así, no les miento. Ahorita lo saco para que no crean que los estoy engañando. Así. Se llama La Fuerza de las Palabras. Y es específicamente para aprender a hablar y escribir correctamente el español. De una manera muy práctica. Y ese se lo echó mi papá. Me lo heredó, ahí lo tengo. Ya me lo eché yo también. Pero el punto es que nosotros seamos personas que los que están detrás de nosotros, no solo tus discípulos, tus amigos, tus compas, porque hay gente que todavía conocemos del mundo y personas que se acerquen a ti, no estén bebiendo de un charco estancado, como dije hace rato, sino de un río que está fluyendo, que siempre tengas una palabra fresca, que siempre tengas un conocimiento de algo. Y no me estoy refiriendo a ser un religioso, porque conozco muchos religiosos que siempre están hablando de cosas religiosas. No, Jesús no era un religioso. Jesús hablaba de la vida, de los pájaros, de los árboles, del agua, del fruto, de las serpientes, de muchas cosas. Y obviamente todo eso lo aplicaba a lo que él quería enseñar. Entonces, creo que son personas que, por ejemplo, mi abuelo ya no quedó esa imagen porque en sus años pues era tomador, era bebedor. Si él hubiera continuado de esa manera, esa imagen tendría yo de mi abuelo. Mi papá, gracias a Dios, nunca fue bebedor ni nada, pero la imagen que yo tengo de él y hasta la fecha, porque es un hombre de 77 años y todavía anda en Houston, en donde está la mera mata de la pandemia, sin tener miedo al asunto de nada, predicando el evangelio y, pues como decimos coloquialmente, rajándosela para establecer el reino del Señor. Sin sus hijos, sin sus nietos, mi mamá tiene 9 años sin ver a sus hijos, y hay nietos que no conoce. Y siempre que hablo con ellos, siempre tienen una actitud de fe, siempre tienen una actitud de pasión. Ahí está Vicente, que él los ha escuchado en algunas charlas que tenemos, siempre tienen una actitud. Por eso les digo, es una actitud. No tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con la edad. Porque, miren, ¿qué dice Lucas 6:40? Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La parte clave es todo el que fuere perfeccionado. David tiene clientes, tiene estudiantes, tiene discípulos. Hay como un abanico de gente que está detrás de ti. Héctor tiene clientes, tiene discípulos, tiene hijos, y así cada uno de nosotros va teniendo gente detrás. Entonces, las personas cuando se acercan a nosotros, las personas, ¿ellos qué se llevan? ¿Qué se llevan ellos de ti? Esa pregunta tendremos que hacérnosla constantemente. ¿Qué se está llevando esta persona que se acerca a mí? ¿Mala actitud? ¿Rechazo? ¿Chisme? ¿Qué se está llevando? ¿O se está llevando una buena impresión? ¿Se está llevando una palabra de aliento? A lo mejor una exhortación en amor, pero se siente aliviado, se siente bien. Entonces, eso solamente lo pueden responder ustedes. Yo podría, de alguna manera, en lo que nos conocemos, decir, bueno, cuando me acerco a Pablo, ya sé de lo que me va a hablar. Cuando me acerco a Pablo Isaac, ya sé de lo que me va a hablar. Cuando me acerco a alguno de ustedes, ya sé de lo que me van a hablar. Porque eso es lo que recurrentemente estamos hablando. Y acuérdense un principio muy importante. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si nosotros estamos hablando constantemente palabras negativas, de falta de fe, palabras que no tienen una visión más allá de nuestras narices, de nuestros ojos, entonces quiere decir que el Jesús que vive dentro de nosotros tiene ese nivel, tiene ese tamaño. Nosotros necesitamos preguntarnos, ¿cómo puedo mejorar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo mejorar mi relación con Dios? Dice que no voy a ser como mi maestro, pero si soy perfeccionado, seré como él. No sé cuántas veces habían pasado por este punto o por este versículo, pero cuando yo lo leo, me motiva a pedirle, Señor, cámbiame en tu gracia, cámbiame. Necesito que las personas cuando vengan y se encuentren conmigo, ellas sientan que hablaron contigo, no con la bruja del 61. Que las personas cuando vengan y hablen conmigo sientan que hablaron con ese Jesús que andaba caminando por la tierra y no con el fariseo que lo acusó. ¿Vamos acá, hermanos? Porque en realidad Jesús a eso nos envió. Él no nos envió a inventar religiones. Cuando veamos un poquito de la historia de la iglesia en este mismo tiempo, bueno, no hoy, otro día, nos daremos cuenta que la iglesia, bueno, es una institución que nace en el corazón del Señor, por supuesto, pero que se desvirtuó. Y hoy por hoy todavía la iglesia no se endereza o no es lo que Jesús quiere que sea totalmente. Todavía tenemos muchos vicios, todavía tenemos muchos errores, pensando que la iglesia es solamente un lugar en donde tenemos que establecer una serie de reglas, y entonces el que siga las reglas es de los buenos y el que se salte las reglas es de los malos. ¿En qué se diferencia eso del mundo? En nada. Nos estamos saltando la gracia, el amor, la virtud, todo lo que Dios quiere y ve de las personas. Entonces, ¿qué piensan ustedes de este versículo 6:40 que acabamos de leer? ¿Alguien que no haya hablado? ¿Qué piensas, Iván? No, aunque siempre vamos a ser discípulos, nunca vamos a dejar de ser un discípulo. Por eso dije hace ratito, les dije una frase muy importante: mientras vivo, aprendo, y mientras aprendo, vivo. ¿Sí? Claro, el evangelio es mejor predicado a veces sin leer la Biblia. Cuando nosotros empezamos a hablar de la Biblia, mucha gente nos rechaza Pero en el momento, pero cuando nosotros vivimos la Biblia o tenemos una actitud de apertura, de acercamiento, dejamos que la gente hable sin juzgarla, sin señalarla antes de tiempo, entonces le estamos mostrando lo que dice la Biblia. Héctor, levantaste la mano, ¿verdad? ¿Completado, reparado, complementado? Ah, interesante. Eso significa perfeccionado, entonces. Entonces, lo interesante es que Dios, según el significado, día con día nos repara. Día con día nos perfecciona, día con día nos va complementando. Y ese complemento es Él mismo. Entonces, Dios quiere obrar por medio de nosotros, eso lo tenemos claro. Pero no podemos hacerlo hasta que Él obre en nosotros. Parece algo muy simple, pero si tú quieres ministrar a otras personas, primero pídele que te ministre a ti. Todos los días. Tú no puedes dar, no podemos dar lo que no tenemos. Empezando por un consejo. Queremos dar consejos sin tomarlos nosotros. Queremos enseñar cosas sin aprender nosotros. Y ese es un peligro constante en el ministerio. Las personas piensan que cuando se les da un nombramiento o se les da un gafetito, automáticamente se convierten en sabios. Lo he visto con muchos pastores de otras congregaciones. Inmediatamente piensan que ya no necesitan preguntarle a nadie, ni preguntarle al pastor, ni preguntar, ni pedir un consejo, porque ahora ya son pastores, o porque ahora ya son algún encargo que tengan, los de la alabanza, o los de cualquier ministerio, ya. Y ahora nosotros decidimos. Ese es el error más grave que existe. Hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, yo sigo teniendo contacto con mi pastor. Le pregunto, lo consulto. No estoy siempre, ¿verdad? Porque tampoco quiero ser ahí molestón. Pero cuando hay una necesidad, algún asunto, yo estoy siempre consultándole. Siempre. Y yo puedo decir, a lo mejor, si tengo un espíritu de orgullo, decir, bueno, yo soy el pastor de esta iglesia. Pero además soy pastor de toda el área. Y además soy miembro del comité de ética y disciplina del movimiento. Ya a mí qué me tienen que enseñar. Esa actitud es satánica. Esa actitud es diabólica. Necesitamos entonces tener este entendimiento. Dios nos quiere usar como su herramienta, sí, pero Él quiere tener una herramienta afilada y limpia para que sea un instrumento eficaz en sus manos. Él quiere tener su herramienta al tiro, pues. No quiere ser un carpintero que tiene un serrucho todo desdientado y sin filo, o mugroso, o sucio, ahí botado de cuando cortó hace tiempo y no lo ha limpiado. Entonces, el Señor hace eso con nosotros. Entonces, esto es una verdad muy profunda y es la personalidad humana, el vehículo de la enseñanza eficaz. Tú puedes saber mucho, pero si tu personalidad no está alineada con Cristo, no estoy hablando de temperamentos. Estoy hablando de personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué incluye la personalidad? Sí, David. La personalidad tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que somos. Eso es la persona que soy, lo que me identifica con los demás. Entonces, yo, si mi personalidad no está alineada con Cristo, puedo saber mucho, pero caerle gordo a todos. Dile a que está a tu lado como tú. Sí. No, en serio. Solamente quiero que te hagas una pregunta. Conmigo no aplica porque las referencias son grandes en ambos sentidos. Pero hazte una pregunta. ¿A cuántos de tu círculo cristiano les caes bien? ¿Y a cuántos les caes mal? Eso tiene que ver con tu personalidad. Y no me digas que es por culpa de ellos. Es por cómo tú eres. Ay, es que ellos... Tú eres el grosero. Tú eres el déspota, tú eres el que tiene actitudes de repente que no son de parte de Dios y está dentro de la personalidad. Entonces puedo saber mucho, pero el vehículo de la enseñanza siempre va a ser la personalidad humana. Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Cuántos se acuerdan de sus maestros en la primaria? ¿Alguien se acuerda de algún maestro en la primaria? No, yo me acuerdo desde los del kinder, ¿no? ¿Por qué te acuerdas de ese maestro o maestra, Luis? Quitaba la tabla y les daba. Ajá. ¿Qué hizo? Borrador, sopas. Claro, eso es un rasgo de su personalidad, ¿no? Y por eso, ¿cuántos años tiene que fuiste al kinder? No me digas. Claro, sí. Yo me acuerdo de la maestra Elo, que era un ángel en el kinder. Porque un día yo me peleé con un chamaco, con un compañero en el kinder, me llevaron a la dirección y cuando llegó mi mamá me preguntó, ¿por qué estás en la dirección? Yo era muy tranquilo, no era tan en el kinder, pues. Y le dije, pues es que me avientó la madre. Dice, ¿cómo que te avientó la madre? Yo ni sentí, dice. Entonces, hay maestros de la escuela que lo recordamos por su personalidad o porque era un maestro barco. ¿Cómo es un maestro barco? Que todos lo agarran de puerquito y hacen lo que quieren. O era un maestro exigente y a lo mejor era exigente pero aprendiste, ¿no? O era un maestro equilibrado, no era tan exigente, pero era un maestro que tenía un carisma, una personalidad que te enseñaba. Que te enseñaba. Entonces, siempre vamos a recordar a las personas por su personalidad. Entonces, ya vamos entrando en ese punto ahora. Piensa en la tuya. Porque tú te percibes de una manera, pero ¿cómo te perciben los demás? Tú te percibes a lo mejor buena onda y por eso los regañas, porque eres buena onda. Pero ¿cómo te perciben los demás? ¿Te perciben buena onda y por eso los regañas? ¿O te perciben como Shrek? El ogro del cuento. Creo entonces que lo que Dios quiere para nosotros es no solamente que podamos explicar esto que estamos hablando aquí, sino vivirlo. Por mucho tiempo he estado convencido de que Dios podría haber usado un instrumento más eficiente que yo, más eficiente que ustedes, que yo. Pero por su gracia nos escogió a nosotros y Él quiere trabajar a través de nosotros. Entonces, en la realidad, la mayoría de nosotros solo puede aceptar esa gracia por fe. Porque si soy honesto conmigo mismo y con Dios, yo le puedo decir al Señor, no sé ni por qué me llamaste. No sé ni por qué me escogiste. Cuando yo empiezo a decir, bueno, es que soy bueno en esto y soy bueno en lo otro y yo conozco esto y yo puedo hacer esto, ahí ya nos estamos saliendo un poquito del asunto. No estoy diciendo que neguemos lo que somos, pero sí estoy diciendo que tenemos que tener sometido todo eso al Señor. Porque es muy fácil de un momento a otro ponernos en un estatus de orgullo y de decir, tengo mis cualidades. Con el paso del tiempo he sido perfeccionado y ahora casi lo soy. ¿Sí me explico? Y pasarnos de un lado al otro lado. Entonces, el milagro del ministerio es que Dios nos eligió para ser sus representantes a esta generación. Y Dios quiere hacer cambios. Y esos cambios, cuando Dios los haga, usted y yo vamos a ser uno de esos instrumentos esenciales para esos cambios. ¿Te imaginas eso? Entonces, Él quiere fortalecer su enseñanza y precisamente por eso estamos aquí esta tarde, para entender por qué Dios nos llamó. ¿Por qué nos llamó? Porque esa pregunta es tan hecha por muchos siervos en el mundo y la conclusión siempre es la misma. Siempre. La conclusión es por su gracia. No hay ninguna virtud que podamos nosotros poner delante de Dios como una credencial y decirle, ah, ya sé por qué me llamaste, porque canto bien chido. Ah, ya sé por qué me llamaste, porque soy el mejor en la batería. Ah, ya sé por qué me llamaste, porque yo puedo hacer esto y aquello. No. Porque de hecho todo lo que tenemos y todo lo que somos es por su gracia. No hay nada que tengamos que nosotros no hayamos recibido, dice la Escritura. Vamos a pensar en este ejemplo de cómo es que en la iglesia de repente estamos pensando. Les voy a poner un ejemplo. Está el supervisor de una escuela, y entonces una escuela pública, y le dice a la señorita, dígame un apellido, Gómez, señorita Gómez, me apena mucho decirle que después de revisar su solicitud para ocupar el puesto de maestra, hemos decidido que no la vamos a emplear. Necesitamos a una persona que por lo menos tenga 5 años de experiencia y de preferencia con una maestría en educación. Primer escenario. Segundo escenario, el mismo supervisor, pero en la iglesia, en la escuela dominical o en la iglesia, y le dice, señorita Gómez, usted será una maestra maravillosa. Reconozco que usted es una cristiana reciente, o sea, va llegando, y que cree saber poco de la Biblia. Pero no hay mejor manera de conocer la Biblia que enseñándola. Usted dice que no tiene experiencia en el trabajo con niños de esta edad, pero estoy convencido de que llegará a comprenderlos y amarlos. Realmente, señorita Gómez, lo único que queremos es que tenga un corazón dispuesto. Ese es un comentario muy triste, aunque cierto, y pasa muy seguido en las iglesias, acerca de lo poco que valoramos la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita un mínimo de 4 años de educación universitaria para enseñar a los niños que 2 más 2 son 4. ¿Sí me estoy explicando? Pero para enseñar, como dice la Escritura, las inescrutables riquezas de la palabra y de Cristo, cualquier cosa es suficiente. Nada más con que tengan corazón dispuesto, con eso. Entonces, tenemos que pensar en esto. Por muchos años, por mucho tiempo, el ministerio ha sido una cosa mediocre. Porque le echamos todas las ganas para hacer las cosas en el mundo. Y tenemos que capacitarnos, tenemos que cursos y no sé qué. Pero para el ministerio, con un corazón dispuesto. Hace muchos años Marcos Witt en un libro lo llamó el palonrismo. Hablando, enfocándose a los músicos. Ay, con cualquier clin clin y cualquier clan clan, pues al fin es palonra y gloria de Dios. Y le puso palonrismo. Porque era palonra y gloria de Dios. Y entonces descuidamos todas las situaciones en todas las áreas. Muchas veces estamos eligiendo gente en diferentes multiplicaciones, o porque a lo mejor tenemos un hermano allí que es bueno y ya lo venimos discipulando y ya lo tenemos para que sea el siguiente líder, pero la zacatea. O no quiere aventarse el llamamiento, no quiere. ¿Sí me estoy explicando? Es verdad que la disposición es muy importante, pero lo que Dios quiere de nosotros es que crezcamos, que nos ensanchemos, que nos extendamos, que aprendamos. ¿Por qué no empezar a buscar no solo a los que estén dispuestos, sino a los que también son fieles, a los que también se esfuerzan, a los que también están en los cursos, a los que quieren aprender y crecer, a esos? No solo por una necesidad, sino porque Pablo le dijo a Timoteo que buscar ese tipo de hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Yo celebro que ustedes estén aquí porque sé que ustedes tienen cosas que hacer. Y también les quiero decir que entiendo que tienen cosas que hacer. Pero eso es parte de la misma situación. Dios nunca llamó, nunca Jesús llamó a alguien que estuviera sin hacer nada. Nunca. Y en el redil les dije algo medio grueso, pero cierto. Dios no patrocina holgazanes. Dios siempre va a patrocinar y hacer crecer a aquellos que son diligentes. Entonces celebro que estén aquí porque eso significa que hay un interés en crecer y en saber qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, ese es un ejemplo bastante triste, pero muy cierto en muchos de los casos en la iglesia. Necesitamos llevar la iglesia. Les voy a poner otro ejemplo, y no estoy sacando mis amarguras, solamente son ejemplos. Voy en la lección 14 de, ¿cómo se llama? Doctrinas básicas. Y son doctrinas básicas porque son precisamente para que estemos fundamentados y fortalecidos. Somos como 70 líderes, Lalo. ¿Cuántos han contestado? El primer examen. ¿Y el segundo? ¿Sí me estoy explicando? Al fin es para la honra y gloria de Dios. Cuando Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia, se refería, estudia. Estudia. Un dicho muy, si quieren, mal dicho, pero mi abuela lo decía, es ese, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y necesitamos realizar cambios. Anote eso como subtítulo. La realización de cambios. Y por favor, anoten esta pregunta. ¿Cómo he cambiado últimamente? ¿Cómo ha cambiado tu vida últimamente? Y vamos a tomar 2 minutos por cada uno para que me digan de volada. ¿Cómo ha cambiado su vida últimamente? Miren, me dieron respuestas vagas. Por ejemplo, me dijiste, me puse a hacer ejercicio, ¿no? Y dijiste, estoy bajando de peso. Una respuesta vaga, tendría que ser concreta, he bajado tantos kilos. Generalmente cuando evaluamos nuestra vida, lo hacemos desde ese punto de vista vago, muy subjetivo, muy general, porque estamos acostumbrados a vivir de esa manera. El punto es, necesito ponerme objetivos, metas, etcétera, para poder medir en realidad. Dijiste leí, no leía antes, pero ¿qué estoy leyendo? ¿Cuántos libros llevo? ¿Sí me explico? ¿Cuántos voy a leer? Entonces, ¿cómo ha cambiado últimamente mi fe? ¿Cómo ha cambiado últimamente mi relación con Dios? ¿Cómo ha cambiado últimamente mi relación familiar, como decía Luis? ¿Cómo ha cambiado últimamente mi hambre por el Señor? ¿Cómo ha cambiado mi tiempo de oración? Ya dije, ¿no? Pero en fin, ese tipo de preguntas objetivas cada uno de nosotros tiene que hacerse. ¿Y cómo he cambiado durante la semana pasada o durante este mes o durante esta pandemia? ¿Comparado con qué? ¿Con el año pasado? ¿Con el día en que recibí a Cristo? Entonces, todas esas comparaciones nos van a llevar a un punto en donde vamos a entender que necesitamos hacer cambios. Hacer cambios que tienen que ser precisos, no subjetivos, no vagos. Necesito bajar de peso. Ok, ve a una báscula, mide, saca la masa corporal, cuánto tienes de más y ese es tu objetivo. Hay objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3. ¿Sí me estoy explicando? Pero todo tiene que ver con el mismo objetivo. Necesito bajar 15 kilos. Ok, voy a llegarle primero a los 3 kilos, 4 kilos. Porque después de ahí ya es más fácil. ¿Sí me estoy explicando? De manera muy precisa. Es así como entonces vamos a poder ir viendo en nuestra vida avances. Si digo, voy a leer la Biblia en un año. Ok, ¿por qué libro vas a empezar? Este mes, ¿cuántos libros vas a leer este mes? De la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, podemos decir, estoy creciendo. ¿Pero estoy creciendo cómo? ¿Cómo estoy creciendo? De muchas maneras. Ok, enséñame una. Una en que estoy creciendo. Eso tenemos que ser capaz de responderlo, primero a nosotros mismos y por supuesto a las personas que están detrás de nosotros. Porque ¿cómo podemos darles ejemplo en qué? Si yo te pregunto, ¿y qué libro estás leyendo de la Biblia o qué libro cristiano estás leyendo? Tendremos que tener no solamente la respuesta que estoy a la pregunta que estoy haciendo, sino cuál leí anteriormente y cuál estoy por leer acabando este. No sé si me estoy explicando. Es una vida, como decía David, organizada. Una vida que no nomás estoy viendo de mañana, me despierto y a ver, Dios dirá. Ay, Dios dirá. No, Dios nos ha dado la capacidad de realizar cambios porque somos personas, ya le dije, que es la personalidad el vehículo de la enseñanza. Quiero recalcar eso. Lo que tú eres es lo que enseñas, tu personalidad, no lo que sabes. Porque puedes tener el conocimiento, pero si no tenemos la personalidad de Cristo o alineada con Cristo, finalmente, aunque sepa mucho, pues solamente voy a ser un cabezón sabiendo mucho, pero no voy a tener una personalidad que la gente acepte para recibir a Cristo. Entonces, la enseñanza eficaz solamente viene mediante una persona cambiada. Si tú quieres ser un agente de cambio, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Ahora, aquí le va un pensamiento importante. Mientras más cambies, más te convertirás en un instrumento de cambio en la vida de los demás. Si quiero ser un agente de cambio, yo tengo que cambiar. Es fácil de echarle la bolita y la culpa a la familia, a los demás, a mis hermanos en Cristo, a mi líder, a mi pastor, a mi familiar, a todo mundo. Es muy fácil echarle la bolita. Pero el Señor no está viendo a los demás. Desde ahí tenemos que ubicarnos. El Señor nos está viendo a nosotros, porque Él nos llamó a nosotros. Su asunto es con nosotros, no es con los demás. Quiero representar gráficamente la vida, nuestra vida. Ahí en su... No, déjeme a ver si puedo dibujar algo rápido. Vamos a suponer que tienen su hoja ahí. Tienen su hoja, ¿no? Vamos a suponer que esta es nuestra vida. Este cuadro es nuestra vida. Y estos son nuestros límites. Estos son nuestros límites. Si tu vida apunta de esta manera, te estás muriendo. Pero si tu vida apunta hacia afuera, estás creciendo. Y no tiene que ver con tu edad, tiene que ver con tu actitud. Pueden hacer ese dibujito si quieren. Para explicarle lo siguiente. Gráficamente, no te enseñé, ¿verdad? ¿Sí viste? Si las flechas de tu vida, es decir, esos límites, tus preguntas, tus intereses, tu energía mental, tus fuerzas, tu fuerza corporal, etcétera, todo se está moviendo en esa forma hacia adentro, estamos en un proceso de morir, estamos en un proceso de muerte. Pero si las flechas de nuestra vida van en dirección hacia afuera, en un crecimiento, entonces nosotros nos estamos todavía desarrollando. Les di 5 palabras en el redil. ¿Alguien las recuerda? ¿O se las recuerdo? Ahora sí que o se las recuerdo. Les dije, 5 palabras tenemos que tener en nuestro vocabulario y meterlas a como de lugar, como si fuera manda, pues, para grabarlas aquí. Y eran aumentar, multiplicar, crecer, extender y crear. Aumentar, crecer, multiplicar, extender y crear. Si nosotros aplicamos ese pensamiento a todo lo que hacemos, ¿Cómo puedo aumentar esto? ¿Cómo puedo aumentar mi dinero? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? ¿Cómo puedo crecer en mis ganancias? ¿Cómo puedo crecer en mi relación con Dios? ¿Cómo puedo multiplicar mi tiempo? ¿Cómo puedo multiplicar mi tiempo con mi familia? ¿Cómo puedo multiplicar mi grupo familiar? ¿Cómo puedo extender lo que ahora hago? ¿Cómo puedo llegar a más personas? Es lo que hemos estado haciendo durante esta pandemia, extendiéndonos. Muchos se están muriendo. Nosotros, Centro Cristiano Yautepec, hemos crecido. Hemos crecido, nos hemos expandido. Y hay personas dentro o mismo dentro de la misma organización de la iglesia que de acuerdo a la actitud de cada uno han sido sus resultados. Así han sido los resultados. Entonces, ¿cómo me puedo extender? Y luego, ¿cómo puedo crear? Eso no, se nos ha olvidado tanto. Tenemos un Dios creativo. Y a veces hasta nuestra oración se refleja. Señor, sánalo. Cuando también podríamos orar, Señor, ponle un riñón nuevo. Implica el doble de fe, pero Dios lo puede hacer igual. Dios es creativo. Ahora, esa pregunta o esa situación de no se puede, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No podrás tú. Pero hay que crear, hay que ver la forma de hacerlo, hay que inventarlo. Si no existe, lo inventamos. No hay empleo. Invéntate algo. Ponte un negocio, vende chicles, haz lo que sea, crear. Porque Dios siempre va a bendecir la diligencia. Entonces, esto que le estoy diciendo no tiene que ver con tu edad, no tiene que ver con tu posición socioeconómica, no tiene que ver con nada de eso. Completamente tiene que ver con la actitud. Y casualmente, Dios nos da libre albedrío. Y en ese libre albedrío, Él no decide qué actitud tú y yo podemos tener. Eso solo lo decides tú y yo. Entonces puedes tener una buena actitud o una mala actitud. Los resultados serán de acuerdo a tu actitud. A veces yo me canso de repente de encontrarme con personas que dicen, no, yo ya estoy viejo, yo ya voy de salida, no, y yo ya voy a cuidar mis nietos. No, yo tengo mis nietos, pero quiero echar la cáscara con ellos y esperar que vengan los bisnietos. Sí, porque cuando una persona piensa de esa manera, aunque respire, ya se murió, ¿eh? ¿Como cuántos muertos habrá en nuestra congregación que piensan de esa manera? Entonces, tenemos que saber esto. Él es el Dios de los imposibles. Y si todavía estamos respirando, entonces todavía tenemos tiempo de aprender algo. Todavía tenemos tiempo de seguir creciendo. Porque si no, poco a poco nos vamos a morir mentalmente. El cerebro es tan complejo, es tan maravilloso, pero funciona como un músculo en esa misma medida. Si no lo ocupamos, se atrofia, se echa a perder, le da flojera pensar. Por eso cuando una persona comienza a leer, se le hace un hábito y al rato va expandiendo su capacidad de lectura. Al principio nos da sueño, nos da flojera, nos quedamos dormidos, pero si continuamos y avanzamos, es como aquel que va corriendo y le da el dolor de caballo y aguanta y resiste y le echa ganas, al rato supera esa barrera y así sucesivamente. Yo he encontrado personas mayores de edad que son excelentes aprendices, que son personas que tienen una buena actitud y que no están condicionados en contra del aprendizaje, que no son personas que dicen, no, yo ya, dicen que perro viejo no aprende truco nuevo, ¿no? Y eso es cierto. Eso es cierto si nosotros enseñáramos a perros y enseñáramos trucos. Pero estamos hablando de personas. Nosotros no enseñamos a otro tipo de cosa o de animal, a personas. Entonces las personas, cuando enseñamos a las personas tienen la capacidad de aprender. Siempre. No importa la edad que tengan. Y es mentira eso que las neuronas y que no sé qué. Con que tengas una, Dios es tan grandioso. ¿Cuántas quemaste tú en el mundial? Y ahí anda toda medio turulato, pero ahí anda todavía, ¿no? ¿Como cuántas neuronas habremos quemado en el mundial? Bueno, algunos de ustedes. Con el alcohol, las drogas y todo lo demás. Aún con la tele, aún con la pantalla se queman neuronas. Pero Dios puso millones y millones y se acaba de descubrir el año pasado, antepasado, no recuerdo, que sí se regeneran, como pensaban que no se regeneraban. Entonces, pretextos, eso de que tengo mente de teflón y que yo ya no puedo aprender y ese tipo de cosas, no es de Dios. Solo hay una palabra para eso. Pereza. Pereza. Entonces, necesitamos entenderlo, ya nos vamos esta tarde, pero quiero que podamos abrazar esto en el Señor y tenerlo en cuenta durante esta semana. Hágase esa pregunta, ¿cómo ha cambiado mi vida? Yo quiero que la estén meditando esta semana y que puedan definir en cuanto a la fe, en cuanto a mi relación con los demás, en cuanto a mí mismo, mi percepción de mí mismo, cómo ha cambiado mi vida. Y se va a encontrar con una respuesta, sea honesto con la respuesta. Y entonces tendremos que hacer algunos cambios. Alguien lea Filipenses 3, del 13 al 14, porque Pablo es un gran ejemplo de esto. Casi al final de su vida, Filipenses 3, del 13 al 14, casi al final de su vida, cuando ya la mayoría de las personas andan buscando sus sillas mecedoras y sus sillones reposet, él dijo esto. ¡Wow! Cuando Pablo dijo esto, no era un chavo, ¿eh? Ya había pasado por un sinfín de cosas. Y Pablo, nosotros lo que tenemos que ver con cuidado es que Pablo está correctamente relacionado al pasado. No está enamorado de sus éxitos del pasado y tampoco está derrotado por sus fracasos del presente. ¿Ya lo checó? No se está dando golpes de pecho, no se está colgando medallitas por nada, pero tampoco está diciendo qué mal estoy, qué mal está todo. Dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Digan conmigo, prosigo. Prosigo a la meta. Qué interesante es pensarlo de esa manera. Porque vemos a Pablo y decimos, imaginamos a Pablo, ese que andaba de misionero y que naufragó y que salió nadando y que lo mordió la serpiente y la sacudió. No, pero este Pablo ya era anciano. Ya era un Pablo que tenía una correcta actitud. Entonces, tenemos que aprender del pasado, pero no vivir en el pasado. Y Pablo estaba relacionado correctamente con su pasado, reconciliado con su presente, pero además correctamente relacionado con el futuro, porque decía, me prosigo a la meta. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿dónde se encontraba su meta, su esperanza? ¿Dónde se encontraba? ¿En qué parte de su vida? En el futuro. En el futuro. Conocí a una señora en Cuernavaca de 86 años que la noche que murió acababa de enseñarle a su hija su lista o sus metas para sus próximos 10. 86 años, una hermana en Cristo. Tenemos que reflexionar en dónde nos estamos situando nosotros. ¿Dónde te estás situando? ¿En tus éxitos del pasado? ¿En tus fracasos del presente? ¿O éxitos en su caso? Entonces, nuestra visión marca nuestra actitud. ¿A quién estás viendo? Si tú ves al Maestro y tienes los ojos puestos en Jesús, entonces es el autor y consumador de la fe. Si tú tienes tus ojos puestos en la gente, en los demás, en tus problemas, en tus asuntos, en el virus, en que todo está mal. Entonces tu visión pondrá tu actitud. Tenemos entonces que extendernos, decía Pablo, prosigo la meta extendiéndome. Pablo estaba agarrado a un desafío. Así, lo que venga, no importa lo que venga, yo tengo al Señor. Entonces, en ese sentido, estaba en Cristo, pero él tenía su visión en el futuro. Porque el pasado, Jesús lo había resuelto. ¿Cuántos dicen amén? Y el presente, pues él tenía el control. Así que entonces, ¿cuántas personas en nuestras iglesias, o nuestra iglesia, a una edad en la que deberían estar conquistando al mundo, ¿no? Están llegando al final casi por... ya nomás con el olor de la gasolina, ya por inercia nada más, cuando tendrían que estar conquistando al mundo, cuando tendrían que estar aplicando toda su experiencia, todo su conocimiento y las fuerzas que le queden para levantar a la siguiente generación. Pero están envejecidos mentalmente porque dejaron de crecer en algún momento de su vida. Por eso Dios nos llamó a nosotros. Por eso el Señor nos tiene aquí esta tarde. A lo mejor pudieran estar haciendo alguna otra cosa, pero esto también es muy productivo para nosotros. Entonces, en la medida que uno vamos envejeciendo, pues sí, se nos hace más difícil recordar algunas cosas, eso es cierto. Algunas señales, pues aquí hay jóvenes, ¿no? Este grupo es muy homogéneo, porque ese es mi plan también. Pero hay algunas señales de cuando uno ya está envejeciendo. Te conté, ¿no, Pablo? El apóstol Oscar, el pastor de área de Mérida, me dice: mira, Santi, te voy a decir dos cosas para que tú sepas cuando ya estamos envejeciendo. Le dije: a ver, ¿qué? Dice: número uno, cuando preguntas, ¿qué te estaba diciendo? Ya te estás haciendo viejo. Número dos, cuando vas al baño y se te olvida subirte el cierre. Sales del baño y te dicen, ¿no? Ok. Pero ¿cuántas de las personas en nuestra iglesia pudieran ahora tener otra actitud totalmente distinta y por cuestiones culturales, etcétera, se han detenido? Es emocionante trabajar con personas recién convertidas. ¿Por qué? Porque andan para arriba y para abajo, y en cuanto entienden la palabra de Dios, inmediatamente salen corriendo para ganar a otros y ponerlo en práctica. ¿No? No ha pasado suficiente tiempo como para que aprendan todos los trucos que como cristianos de años usamos. Y tenemos tantas maneras de esquivar la verdad a veces, que cuando nos topamos con algo que Dios quiere para cambiar nuestras vidas, decimos cosas como: ah, eso fue escrito para los judíos, ¿no? Y ya con eso nos la zafamos. Pero tenemos que pensar en que tenemos que fortalecer nuestro compromiso propio con el cambio y con el desarrollo. Tenemos que recordar que crecer es algo que hasta el mismo Señor Jesucristo hizo. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Entonces, se nos dice que tenemos que crecer en cuatro áreas. En sabiduría. Ese es el desarrollo intelectual. Puedes ponerle dos puntos, sabiduría, dos puntos, desarrollo intelectual. Intelectual, es decir, hay que leer libros, hay que consumir letras. Siguiente, en estatura. Y eso es desarrollo físico. Desarrollo físico. Siguiente, en gracia para con Dios. Eso es desarrollo espiritual. Y finalmente, en gracia para con los hombres. Eso es desarrollo social y emocional. Social y emocional. Entonces, el desarrollo espiritual es un proceso mucho más amplio, que empieza desde que llegamos a Cristo y empezamos a conocer al Señor. Pero a veces esa es la única preocupación de los cristianos, su desarrollo espiritual. Pero el desarrollo espiritual no tiene que aislarse, sino tiene que integrarse con los demás aspectos de la vida, porque Jesús creció en todo esto, y es ahí donde estamos fallando, en esa parte. Porque no podemos desarrollarnos espiritualmente de verdad o por completo si no lo hacemos también en las demás áreas de la vida, en la intelectual, en la física, en la social y la emocional. Porque una persona que está mal socialmente o emocionalmente, aunque sepa la Biblia, se va a relacionar mal con los demás. Aunque sepa que amar a su prójimo es el primer mandamiento, emocionalmente está mal. Y si no se ama a él, pues menos va a amar a los demás. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no tenemos que limitar a Jesús en lo que Él quiere hacer con nosotros. Hay un dicho cristiano que dice, un capítulo al día mantiene al diablo en la lejanía. Y muchos viven así. Se leen su capítulo de la Biblia y hay que Dios nos bendiga. Pero no tienen un desarrollo propiamente en ese sentido. Y eso, los que leen su capítulo al día para mantener al diablo en la lejanía, porque hay otros que ni el capítulo al día. Entonces, no es de asombrarnos que la iglesia muchas veces se pueda ver como una iglesia sin poder, sin fe. No hay mucha diferencia entre las personas de afuera con los de adentro. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo. Entonces, este principio es un asunto bastante individual. Por eso les recomendé un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Ese libro les puede ayudar muchísimo a todos los cristianos a tener un desarrollo individual, porque ciertamente somos un cuerpo, pero somos un cuerpo hecho de piedras o un edificio hecho de piedras vivas. Y cada piedra tiene su importancia. Entonces, venimos de distintos trasfondos, estamos en diferentes etapas de desarrollo en la vida cristiana, aquí mismo vemos este grupo, pero el problema es que nos comparamos con otros. La comparación es del diablo, es carnalidad pura. No podemos gastar nuestro tiempo comparándonos con él o con ella, porque tú no eres él ni eres ella. Tú eres tú. Usted es usted. Entonces, tenemos que volver al principio y que cada área importante de nuestra vida le preguntemos al Señor, ¿cómo voy? ¿Ya estamos entrando al asunto? ¿Cómo voy en sabiduría, en estatura, en gracia para contigo y en gracia para con los hombres? ¿Cómo voy? Entonces, la próxima semana vamos a ver un poquito más de esto y otro tema que tengo, pero hoy quiero que oremos en ese sentido. Hay dos preguntas que nos tenemos que hacer esta semana. ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo he cambiado? Y entonces ahí lo va a aplicar a cada área. Y la segunda es, ¿cómo voy en esto? ¿Cómo voy creciendo en esto? Y vamos a descubrir que necesitamos retener algunos valores y hábitos. Vamos a descubrir que necesitamos refinar otros. Y vamos a descubrir que necesitamos rechazar, hacer a un lado muchos de ellos. Porque solamente nos quitan el tiempo. No necesariamente son malos, pero nos roban la bendición. Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de esto, algún comentario antes de orar. Me gustaría que este grupo fuera, estamos retomando, pero que fuéramos más dinámicos, que pudiéramos compartir, etcétera. La semana que viene vamos a poner café para que no se estén durmiendo. etcétera, etcétera. Es que es automático. Cuando tú creces, te multiplicas, te expandes, creas, en automático te siguen. Eso es como algo inherente al asunto. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Oramos. Luis. Sí, amén. Sí, que no tiene que ver con temperamentos ni ese tipo de cosas, sino que tal como el temperamento que Dios nos dio, pero alineado con el Señor. A lo mejor esa parte te va a faltar, Octavio. A ver si alguien te pasa los apuntes después. Y bueno, pues les agradezco. La verdad es que es mi deseo, es mi anhelo pasar este tiempo con ustedes. Para mí es una inversión de tiempo. El asunto de lo que aprendes es que si no lo compartes, de nada te sirve. De nada te sirve, ¿y para qué lo quieres? Uno nunca sabe realmente cuándo es su último día. Y como les dije al principio, yo creo que es importante que mis generaciones, sus generaciones, recuerden a la persona precisamente con una personalidad y con una actitud de fe. Veo tanta gente, Gedeón en la Biblia, por ejemplo, que a sus 80 y tantos años ya todavía quiere ir a conquistar el monte y echarle pleito a los que estaban allá arriba. ¿Cuál es el problema? Entonces, creo que esto nos desempolva. Quiero que lo estén meditando. Algo muy importante del aprendizaje es la meditación. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero mediten en esto, vuelvan, vean a sus apuntes, añadan sus comentarios, ustedes mismos. Es importante que estén anotando, que hagan apuntes, porque si no, es como un tiempo perdido. Yo les voy a decir que algunos decían, bueno, ¿y como cuántos sermones te acuerdas de los que has oído? ¿Como cuántos te acuerdas? Pues cuando mucho de la semana pasada y el del inicio de la serie, ¿no? Pero de los demás ya se me olvidaron. Ok, eso funciona en dos sentidos. Es como cuando tú no te sabes las recetas de tu mamá. Ok, te nutre, te mantiene con vida. Pero si tú te aprendes la receta, entonces tú vas a nutrir a otros cuando tu mamá ya no esté. Es exactamente lo mismo cuando nosotros venimos a la iglesia. Si anotamos, si tenemos una perspectiva de aprendizaje, entonces vamos a seguir creciendo. ¿Sale? Oremos. Richie, damos gracias.